Hoy vamos a tener música que a Satanás le encanta. Yo soy el Slyman, bienvenidos a Power Rock. Esta semana continúo con el Hot Tax.
Dímelo.
De nuevo fallecieron.
El sobreviviente.
Los demás compañeros siguen muriendo. Sí. Y reviven y mueren. Acordes y rimas, cuéntame, ¿qué es la que hay con el podcast?
Hay mucho contenido. En Patreon hay más todavía.
Sí.
Tenemos las reseñas corriendo. Ahora mismo está corriendo. Ahorita sale la de Marilyn Manson. Ah, pero este podcast sale después.
Sí.
So,
está este corriendo. Es tu after party de la reseña.
Sí. Así que ya saben, si voy a hablar de esto ahora mismo es porque lo estudié.
Ahí tienen a Jeffy. Jeffy es...
Tenemos a Jeffy en Patreon. Está Luis Rubén haciendo, hablando de películas.
De películas, exacto.
Estamos encendidos.
Vayan allá y tienen más contenido hecho acá en el Mogote Caribeño. Nosotros estamos en GW5. Esto es un canal de YouTube, el Network y el estudio GW5 también, donde puedes contactarlos con el 787-221-9530. info@gw5.com son los lugares de contacto de este maravilloso estudio. Hoy tenemos mucha música satánica. Yo soy el Sly Juan y antes de arrancar vamos a tener comentarios que han dejado en episodios anteriores. Zúmbamelo, Ferryman, porque hay algunos que son unas listas y es bueno que los discutamos.
Más con
Jota, que sabe de los miembros de bandas.
Okay.
¿Te acuerdas que hicimos los supergrupos de nosotros en unos episodios anteriores? Si no lo has visto, hay un episodio que grabamos que como que creamos nuestros propios supergrupos.
Mencioné a Cozy Powell como mi baterista, ¿verdad?
No te voy a mentir. No recuerdo.
Lo otro día se formó un bochinche porque Dean Snyder...
Cozy Powell murió.
Sí.
Ok.
Dean Snyder estaba diciendo que Cozy Powell para él era el mejor baterista porque era bien rockero. Y tú escuchabas que todo lo que él hacía se escuchaba bien rockero. Entonces, después se fue una controversia porque pegó a hablar de que tú tenías que lucir bien rockero para ser alguien bueno.
¿Pero él?
Y él dice como que, hay muchos frontman que la gente dice que son frontman y realmente son buenos cantantes, pero no son buenos frontman.
Uh-huh.
Y el comentario que se fue viral fue que dijo que Robert Plant no era un buen frontman. Hacho, cabrón. Sí, él dice que él iba a cantar y levantaba la mano y qué sé yo, pero no hablaba con el público. Hacho, él no tenía que hacer eso. Él estaba muy...
Estaba diciendo cosas muy cool y la cagó ahí bien cabrón.
Sí, no.
Pero que es Robert con Plan,
es de los mejores
con el solo Roman. Talento, exacto, de Robert Plant. Vamos para el comment de nuevo, Ferryman, que te fallamos ahí. Yo tengo una super banda de músicos. Este es el señor Carlos Daniel Sánchez. Infravalorados. Supongamos que la gente no lo respeta mucho. En guitarra tiene a Rocky George.
De Israel Tendencies.
En el bajo a Greg Christian de Testament. Realmente estás haciendo infravalorados aquí. En el batero, en la batería, Mike Bordy.
No es tan infravalorado.
No, ese nombre hasta yo lo sé, eso, imagínate.
Y Joey Belladonna tampoco.
No, Joey, papi. Bueno, él no está diciendo que son mierda, sino infravalorados. No, sí. Joey está cabrón, by the way.
Sí, sí.
Está bien viejo, ¿verdad?
Está bien viejo, pero ahora está bien lucido. Ahora saca covercitos por ahí.
Pero se ven más jóvenes que él, sí. Cuando se supone que todos sean viejos.
Sí.
Él como que dijo, yo voy a apretar en la
vez. Eres bien fanático de Dios, y si tú eres bien fanático de Dios, envejeces rápido.
Ah, chico, está cabrón que se lo mamen tanto a Dios. Yo reconozco, yo creo que no sé si tú eres de las pocas gente que es como que Dios está bien.
Pero yo creo que esa banda sonaría bien, fíjate.
Porque
Israel Tendencies con Anthrax y Faith No More hacen buena mezcla.
La verdad es que él la pensó bien.
Sí, sí.
Él pensó bien la banda. Yo me imagino que esto es una banda como de hard rock, metal, trash. ¿Cómo se diría esta banda? Más trash que nada, ¿no?
No, esto sería... Yo entiendo que sería más estilo Faith No More, Anthrax. Así como vacilón.
Ok, pues Suicide Tendencies y toda la cuestión.
Hay funky ahí.
¿Todavía Rocky George está en Suicide o Suicidal, perdón?
No sé.
Yo no sé, pues esas son bandas que han cambiado de música tantas veces. Entonces, Ariel...
Esa bandita de abajo me gusta.
Vamos para encima. Léela tú, la de Ariel Vega.
Ok, Ariel Vega nos mencionó número uno como cantante a Yorlande de Washok Billy. A Yorlande, si tú mencionas a Yorlande no tienes que mencionar a más nadie.
Yo vamos a suponer que escogiste a Yorn.
Ajá, la banda tenía a Yorn al frente. Ya me gustó la
con
banda.
Con tres guitarristas, pero
un trío de guitarristas.
Tú tienes una nómina bien grande.
Roland Grapo, Jason Becker en camilla. Y su compañero Marty Friedman. Yo no sé si Roland Grapo los pueda seguir a ellos.
No, pero... Me encanta, cabrón.
Me encantaría que fuera Roland Grapo, la realidad, Roland Grapo y Marty Friedman, porque Jason Becker está en cama y no se puede mover.
Marty, lo tienes que traer de Japón, pero esta banda suena súper bien. ¿Qué va después?
Cabrón, en bajo tiene a Steve DiGiorgio, que puede tocar guitarra con ellos. Esto es lo que iba a decir, que realmente Carlos se fue infravalorado porque no mencionó a Steve DiGiorgio en Testament, mencionó a Greg Christian. Steve DiGiorgio, el durote de Testament.
Sí.
En la batería, el número 4 fue Maiterrana o Aquiles Priester. Este no se fue nada implavalorado.
No. Cabrón, Maiterrana no, me tiene...
Este cabrón tiene 900 años sí. Y está bien fuerte y está tocando cabrón, pero aquí les piste en verdad.
Y sigue animal. Trabajando. Y ahora YouTube, Instagramer.
Yo dejaría para como va la banda, yo dejaría
a Aquiles Priester. Sí. Y en teclados a Jens Johansson.
El tecladista del metal, cabrón.
Tú tienes una banda aquí, entonces, de esto metal europeo. Metal europeo.
Yo con Yorlande partiéndolo a todos. Me gustaron las dos bandas, pero esa me dio en el corazón.
Yo creo que tenemos... Hay otra más, ¿verdad, Fermín? Porque incluimos... este es el reto.
Benjamín Vázquez López.
Saludos, gente. Excelente programa. Les tengo un reto. Si alguien quisiera iniciarse en el mundo del metal y pide que les recomienden tres canciones, ¿cuáles escogerían? Diantre. Pero el reto está en que no pueden ser las canciones más populares de las bandas, sino las intermedias. Empiezo yo. Estos son ejemplos de canciones que no deberíamos coger si
fuera el artista. A él.
O si sería I Just Want You. Ah, esas son las que él escoge. I Just Want You. Está cabrona. Cabrón esa, pero exacto. No se sabe mucho. Seven Sign de Inve. Errant Society Cold, yo no sé.
Esa es la banda de Paco Sestero. Ellos fueron los que le abrieron a Symphony X. Okay. Al concierto que tú no fuiste de Symphony X.
Me lo perdí, la única vez que los han traído aquí.
Sigan hacia el programa de ustedes en Mazacote.
Gracias, brother.
Canciones no tan famosas que yo le diría a una persona, porque rápido que él dijo que estaba leyendo el párrafo, canciones que alguien quede, Warpix, pero no, está bien, pues no, bueno.
No, porque esa
es... Esa es de las más grandes de Black Sabbath. Hay que pensar un poco.
Para hacerlo rápido es bien difícil, pero qué sé yo, wow.
Yo le diría que escuchar algo de Black Sabbath con Ozzy, lo que quisiera.
Voy a hacerlo de Ozzy. Voy a pensarlo. Ya, es que es bien difícil.
Es que nos vamos a tardar aquí. Pero sí. Mira, yo te diría...
Agradezco tu comentario, pero no te puedo comentar.
Yo te diría que escuche Battery de Metallica, que no es Master of Puppets o Blacken. Te diría que escuchara
Megadeth, ¿cuál pondría?
Fly of the Icarus de Iron Maiden, que aunque fue un single, no es un top 5 hit.
Sí.
Y de Black Sabbath te recomendaría, aunque sí es un super hit, mano, pero Children of the Grave.
Esa es buena.
De Megadeth yo le recomendaría... las que recomendaría son famosas. Addicted to That Chaos, del Euthanasia.
Yo, Hell on Earth, de Iron Maiden, de su último disco, para que veas cuán viejos están.
Las tocan en el
por ahora. Y la tocan en todos los conciertos. Uh-huh. En todos los que están haciendo hace más de un año. Y ya el tema, sus fans hardcore como que lo han cogido y ya como que bien apreciado.
Uh-huh. Moonchild de Iron Maiden no es un hit y...
Same
flow. Una bofeta en la cara.
Es el que abre para mí el mejor disco de Iron Maiden. ¿Qué episodio no hablaremos de Iron Maiden? Algún día llegará. Tenemos más comentarios acá. Si este creó su propia banda, Ariel Vega, cantante y guitarrista Michael Olivieri de Leatherwolf, guitarrista Robin Crosby de Rat.
El chingón es el que se clavaba la tipa a la portada.
Junto a Datazo.
Doc Aldrich, quedaron siendo animal.
Me gusta esta banda y me está poniendo el nombre de la banda clásico. Y todo. Blackie Lawless de Wasp como bajista y cantante. Tiene dos cantantes entonces esta banda.
Sí, yo no hubiese puesto un bajista.
Pero el bajista, él no es bueno.
No, el bajista yo no lo hubiese puesto.
Creo que es hasta show casi lo que hace Blackie Lawless. De batería tiene el Riot. Esto no hacemos, cabrón.
Yo he conocido a Bobby Jasonberg, yo creo que más en Face Warning.
Ok, el de Face Warning, pues es súper, más animal, que decente.
Es un animal. Es una bestia. Y también tocan en los discos de Rob Halford solista.
De Rob, ok.
En Resurrection, ajá.
Bien producidos, entonces. Randy Castillo, papá, bestia.
Sí.
Muy bueno. También y en teclados, Greg Giuffrina, Angel Giuffrina, House of Lords.
Sí.
Esto es hard rock.
Esto es ochentoso, sí, eso es ochentoso.
Ochentoso.
Ya lo con Blackie Lawless me ganaste ahí.
Lo que pasa
oye, hicieron bandas mejores que nosotros.
Sí, esa está débil en bajo, pero tiene la voz de él ahí.
Pero en los 80 no había que tener mucho bajo.
No. Por eso Metallica
porque hizo... Porque existía Nicky Six.
Metallica es un disco sin bajo.
Ajá. Y a nadie le importó.
No.
Más que a Jason Newsted. Mira,
yo creo que
tremenda baja, Ariel.
Con los chavos banda. Que estaba haciendo Jason, no importaba. Ferryman, sí. Tenemos el último, ¿verdad?
A diablo.
Sí, es que escribieron. Otro buen capítulo, me gusta verlo, saben de lo que hablan, en particular cada vez que escucho Ghost, sobre todo el disco Impera, que me gusta. Ese es el más reciente de ellos.
Se enferma al día siguiente.
Me enfermo al día.
No lo escuches más aunque te guste.
Qué cosas raras, Carlos.
Porque te está enfermando el diablo.
What the fuck. Frederick hizo ese álbum. Más adelante vamos a hablar de él aquí. Ustedes saben mucho de música, ¿ok? Gracias.
Gracias. Se hablan de con Jesús.
Este programa es la hostia. No hay mejor contenido de rock. Coño, gracias. Compártelo con todo el mundo en todos lados. La gira para ir a ver a Goose y OPF en Florida debe pasar.
José Mori, este episodio es para ti.
Ojalá pase eso. Antes de cambiar, de hablar de los dos discos, vamos al bloque de,
de
anuncios de GW5 y venimos con dos álbumes sort of reseña. Sí. Es más bien hablar de ellos.
Sí.
Gente, mi nombre es Natacha Ortiz.
Y el mío es Erika Andújar.
Somos del podcast Bien Abiertas. Y te invitamos a vernos todos los jueves a las 8 de la noche por GW5 Network en YouTube.
Corillo, yo soy Carlos El Come.
Y yo soy Gabriel Nieves.
Y esto es Bájale 2. Mi gente, nosotros salimos los lunes por Patreon y de martes a viernes estamos en YouTube a las 5 de la tarde. Y nosotros somos parte del GW5 Network.
Hola, soy Sara Pastor, del podcast Mujeres que no caducan, que sale todos los viernes a las 11:30 de la mañana por mi canal de YouTube. Y estoy aquí en GW5 Studio y soy parte de GW5 Network.
Saludos, mi nombre es Gabriel Nieves y soy el anfitrión de El Penthouse. El Penthouse es un programa de variedades en donde tenemos diferentes invitados, música, actores, personas que tienen proyectos, libros, you name it, tenemos de todo. Salimos todos los lunes a las 8 de la noche aquí en el GW5 Network.
¡Eso! ¿Qué tú me dices? Aquí la Titi Druxy, Druxy la Divine Carter, para hacerte una invitación todos los martes y jueves a las 9 de la noche para que, mira, veas Muriendo de Bella.
Dímelo, Corillo, buena vida como siempre. Dile a no al Sonso, oye, suscríbete a mi canal de YouTube todos los jueves a las 8 de la noche a través de mi canal de YouTube. Sale mi podcast, que somos parte de GW5 Network.
Saludos, soy Jovanska Molina y te recuerdo que tenemos un compromiso todos los martes a las 6 de la tarde en un episodio nuevo de Desaprende Podcast, donde grabamos para la familia de GW5 Network.
Hello, my friend, yo soy el Sly One, este es Gabriel Nieves Portalatín, Celio Maldo en los controles y nosotros somos Hablando Popa. Música, cómic, podcast, lo que tú quieras, lucha libre los lunes a las 7 en el GW5 Network.
Hola, soy Yamaris Latorre del podcast Por Amor al Arte. Todos los jueves a las 4 de la tarde un episodio nuevo en mi canal de YouTube, Yamaris Latorre. Suscríbete y somos parte de la familia GW5.
Y nosotros somos de...
¡No se equivoca!
Todos los miércoles.
A las 9 de la noche por YouTube en Casa Productora TV.
Mi nombre es Mayra Ramírez de Palerm, de Viajando Seguros PR, el podcast sobre seguros de viaje y cositas de viajes en general. Salimos todos los miércoles a las 7 de la noche y nos puedes conseguir a través de Facebook, de YouTube, en Instagram también.
Acá Wanda San Miguel, esto es Tribu 8090.
Y yo soy Alfonsina Molinari. Esto es un podcast de Evas y Brujas, de mujeres, para mujeres y también para cualquier hombre que esté interesado.
Algún presentado. Salimos una vez al mes y salimos los viernes al mediodía en GW5.
No te lo pierdas.
Mira, le tenemos dos álbumes de banda abiertamente...
Es reciente.
Sí, son álbumes nuevos y son bandas que tienen una trayectoria bien larga y su fanbase es bien alcoroso y nunca las van a dejar caer. Estamos hablando de Marilyn Manson de los Estados Unidos, de la Florida. Es una banda de Florida, ¿verdad? Que es él solo ya.
Sí, él era Marilyn Manson and the Spooky Kids.
Pero ya ese gimmick se cayó y él... ese es el nuevo álbum de Manson.
Es un arte de él.
Y después de UPF. Él hizo esto.
Sí, él hace esas pinturas.
Y del disco anterior entonces también, porque se parecen mucho a las
Las que son así son de él, pero yo creo que el anterior era la cara de él.
No era...
Él tiene uno de éxitos que la portada es por él también.
Pude haberlo visto mal. ¿Cómo se llama este nuevo álbum de Marilyn Manson?
One Assassination Under God, capítulo 1,
¿verdad? Vienen más de ellos.
Yo siento que él... Estoy aquí especulando. Sus discos normalmente eran de 16 canciones. Sí. Aquí yo creo que lo dividió en dos. Porque este tiene 9.
Ok.
Yo creo que él hizo el disco completo, lo picó en dos y...
Pues por lo menos a mí me hizo un favor porque es súper digerible.
Lo digeriste más fácil, ¿verdad? Yo termino y me dan ganas de escucharlo otra vez.
Pero esto es el efecto Ghost.
¿De qué?
Corto. Este yo sentí, ¿verdad? Yo no soy fan de Manson, que fue sencillo de escuchar. Uh-huh. Y no se me fue muy hardcoreoso.
No hay, hay una canción nada más que alborotosa.
Pero qué talento tienes, hijo de puta.
Sí.
Y cuando acaba, puedes darle play de nuevo.
Bien fácil,
porque
¿verdad?
Se acabó bien rápido.
Para mí lo logró. Yo fui un fanático hardcoreoso de Marilyn Manson, ¿verdad? A finales de 90, a principios de 2000. Para la época Antichrist, Superstar, Mechanical Animals.
Pero era cuando él estaba bien pegado.
Hollywood, sí. Cuando Marilyn Manson, la gente pensaba que era una mujer porque se llamaba Marilyn.
Exacto.
Y se puso, tenía teta en el disfraz aquel.
Full gimmick.
Ajá. Pero después de Hollywood, él dio un cambio malísimo. Y bueno, para mí, porque hizo una fanaticada grande.
¿De disco Hollywood?
Después de ese, sí.
¿Y qué? Pues se volvió más mierda.
Era como que más electrónico, se volvió más... Cabrón... No sé, cuando el gimmick de tipo satánico, cuando usted va envejeciendo, no. Tú estás haciendo música como para adolescentes rebeldes y te ves charrito.
A menos que sea Kindle.
No maduró su música, no maduró bien.
Él, exacto.
Y entiendo que pues sí trajo fanáticos, hemos chamaquitos, cabrón, que pues a mí se me hace como que medio incómodo, pero está bien allá ellos.
O sea, no es necesariamente que los problemas de él legales y personales jodieron su carrera, sino que también en la música estaba faltándole.
A lo mejor el fanbase que creó, aparte el que tenía, era más grande. Pero pues a mí me perdió. Y a muchos de los que lo escuchábamos en los 90 nos perdió para el carajo. Ahora tiene los cricales que tuvo con las acusaciones sexuales, que eso no es tema para aquí, ¿verdad? Pero lo cancelaron de un montón de series, de películas, el contrato de la disquera. Perdió todo, como quien dice, se fue de cero. Y lo firma Nuclear Blast.
Que es una publicadora full de metal.
De metal.
De música. Nada, tu gimmick tú lo traes, pero aquí es música buena.
Aquí me tienes que hacer la música que me gusta a mí tuya. Y parece que a Nuclear Blast lo que le gusta es lo mismo que a mí.
Sí, porque Nuclear Blast no es que te filme, ¿verdad? Lo que tú me estás contando, pero te exigen algunas cosas, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces, no vas a charrear. Ajá. No vas a charrear.
Todavía tiene algo que me encojona, que es que se pone los dientes de oro.
Pero pues.
Tiene 55 años.
Cabrón. Pero es de Florida el cabrón.
Sí, sí.
¿Qué vas a hacer?
Los charritos no pueden sacárselo todo.
Aquí Ramón Ortiz me dijo, porque Puya era de Florida y Marilyn Manson. Y dice, ¿tú lo viste? Sí, pero no estaban tan cabrones. Nada, me dijo Ramón.
Supuestamente los primeros shows de él eran malísimos en vivo.
Yes, sir.
Sí.
Sí, eso me dijo él.
Que era un asco en vivo.
Puya y Marilyn Manson estaban en la escena local de la Florida.
Okay.
Obviamente Marilyn Manson se fue para el carajo, tú sabes.
Marilyn Manson es
gigante.
La realidad, aunque les duela mucho a los fanáticos de Marilyn Manson, sí, es que a Marilyn Manson lo hizo Trent Reznor.
El productor y banda sonora y de
Nine Inch Nails.
Nine Inch Nails.
Pero
hace películas, tú sabes.
Él hace unos soundtracks cabrones. Él le hizo, le produjo el primer disco, el Portrait of an American Family.
Y por eso fue que...
Y Antichrist Superstar, que fue el palote.
Despuntó
bien. En Mechanical Animal, Marilyn Manson dijo, no, te voy a probar a ti que yo sé más, que yo sé que yo puedo hacerlo solo. Y lo hizo y lo logró. Y ahora mismo está Tyler Bates con él, que es el guitarrista de él hace como 3 discos y productor. Y él es como que el dueño de la banda, Marilyn Manson, hace todo. Él produce las baterías acá, pero hizo un disco
Pero después la toca a alguien.
En vivo. Pero él hizo un disco que parece la continuación del Hollywood. Cuando se acabaron los discos buenos, pues este era el disco que tenía que hacer.
Que debía haber hecho.
Y en verdad, yo le di 10 de 10 en mi
¿de verdad? Reseña,
sí. Porque las letras parecen... Tiene un par de letras que son tirándole a las que lo están acusando de las violaciones. Okay. O sea, tuvo cojones para hacerlo.
Y no se fue satánico full ni nada.
Tiene como una o dos que son hablando del diablo y tirándole como que a los fanáticos cristianos. Tiene una para los emos de cortarse y esas mierdas.
Es que tiene que... Es el gimmick.
Tiene que darle a todos sus fanáticos. Y tiene como uno o dos que son del fin del mundo. Que también él toca esos temas.
Excelente.
Que se abre el mundo y qué sé yo, bla, sí, bla, bla. El disco está bien bueno. La voz está súper bien. No tengo nada que exigirle al disco. Está muy...
Está
muy,
bueno. Sí. Y yo no soy fan de Marilyn
Manson. Ya lo tengo en vinil. Ya lo tengo allí.
¿Te llegó y todo? ¿Ya
sí,
lo tienes?
Sí, ya lo tengo.
Está ok. Verdad para mí, ¿verdad? O sea, no que soy...
Sí, que tú no eres fanático.
No soy fanático.
Normalmente hubiese dicho, bah.
No lo hubiera escuchado usted, si no fuéramos a hablar de él aquí, pero en verdad no es una mierda. Yo siento que está bien hecho. Todo está bien del álbum, cabrón.
Sí, sí, todo.
Y la voz de él se escucha muy bien.
La duración del disco, todo.
Si en vivo él suena igual que en este álbum, pues está saludable.
Papa Rockville.
Está saludable el cabrón. Ese es el de Florida.
Uh-huh.
Es un show bien grande.
Y otros que sacaron discos fueron unos suecos que ahí te gustan muchísimo. Y al que no está aquí hoy, que el Ferryman se lo llevó.
Se lo perdió, cabrón. Pero vamos a hablar del nuevo álbum.
Él se lo perdió, pero él lo ha visto como 15 veces ya.
Vio temas de este disco en vivo.
Antes
que saliera, porque este disco se atrasó porque algo pasó en la manufactura del vinilo.
Sí.
que pienso que...
Eso le pasó a Megadeth, ¿te acuerdas?
Sí, bien cabrón.
No pensaban que iban a vender tanto y...
Después salieron con varios covers, en varios colores y qué sé yo. Pero este disco trae las letras de las canciones como si fuera un testamento. Yo no sé si viste ese papel.
Sí.
Yo estoy casi seguro que ese fue el...
El de Marilyn Manson es como un periódico.
¡Ah, wow!
Sí,
qué
como
cool.
Una noticia, como que...
¿Y abre grande?
Como si, como los periódicos de antes, que tú los abrías así. Así.
Coño, es que, bueno, compren vinilos, cabrones. Pero no tanto.
Enseñando la portada, Ferry.
Porque están bajando de The Last Will and Testament de Opeth, de esta banda de Michael Akerfeld, Mikkel, si eres un sueco.
Son siete párrafos.
Siete párrafos y una canción.
Uh-huh.
Y una canción. Esto es el testamento y Will. ¿Qué es el Will? Es la... ¿Cómo se traduce eso en español, Ferryman?
The Last Will and Testament.
Porque es testamento y herencia, creo. Ajá. Que es. La herencia y el testamento de una persona. Esto es un disco conceptual inspirado en la serie de HBO que es de una familia que el papá lo matan, que es el que hace William Stryker en X-Men 2.
Ajá.
Que es como de un viejo malo y tiene una empresa y qué sé yo. Pues Akerfeld como que vio esa serie y se inspiró y hizo este álbum donde está este adulto poderoso, que malo con su familia o algo así, que muere y es la lectura de siete párrafos de su testamento. Uh-huh. Last Will and Testament.
A este tipo le gustaba el perreo.
Cabrón, sí. Entonces cabrón, los latinoamericanos negándome en las redes sociales donde
que eso era reggaetón.
Yo dije, es un reggaetón y qué sé yo.
No es la primera vez que lo hacen.
Que no es la primera vez que lo hacen. Y en Opeth hay latinos. Han habido dos latinos.
Sí.
Latinoamericanos que nacieron.
Había un latino en la batería.
En la batería. Que hizo eso en un álbum anterior. Y tienen uno que vive en España, que es imposible que no escuche música urbana. Uh-huh. Y me decían que dónde estaba el reggaetón.
Un reggaetón.
Y yo, cabrón, usted está en una negación, hijo de puta.
Todo el mundo que yo conozco lo ha aceptado.
Es lo que es, tú sabes, tiene un pedazo de reggaetón.
Sí. La canción se pone bien buena después.
Hija de puta, él dijo que esa es la más experimental. Cuando él experimental, yo dije, pues le metió el reggaetón ahí, porque eso es prog, ¿sabes? Porno ya hizo reggaetón con Transatlantic en un tema de un huracán y era reggaetón.
Y Ghost.
Y Ghost. Y Ghost tiene... Esa canción es el guitarrista de Opeth, el rhythm guitar, que es Frederick. Ellos saben.
Reggaetón.
Y bueno, pero vamos a hablar del álbum de... Son siete temas y es cuando Opeth llevaba creo que cuatro discos sin usar gutural, sin usar la voz fuerte. Uh-huh. Y aquí volvió y la gente estaba conmocionada. Esa es la voz de cuando están leyendo el testamento. Son siete canciones de la lectura de este testamento. Por eso es que ahorita te dije que cuando lo abres el disco o el vinilo, es el papel y tiene tachones de nombres que no se pueden ver y qué sé yo. Yo pedí la versión, el box set.
Ajá.
Sale en enero porque se tarda más. Trae el disco en un color, qué sé yo, come mierda eso. Ah, es más caro. El CD que abre con DVD con el making.
Ok.
Y trae entonces una cajita con una pluma y tinta y un
qué cabrón. Y un escribir el testamento.
Para escribir el testamento.
Y tú te amarras después. Ese sería el plan ideal.
Sí. Este es mi último episodio. Cuando llegue ese
el
enero,
disco, escribe el testamento.
Escribo mi testamento de PlayStation 5 para mi hijo, la guagua para mi esposa y ya.
Y se acabó.
Y las regalías de...
El disquito déjamelo a mí.
Te puedo dar el CD, el pequeño ya te da el vinilo, te lo lleva. So, eso es lo que trae. So, se fueron full en la mierda de esta historia. Y la historia es que el tipo es un hijo de puta, tienen unos hijos y una cuestión. Y Akerfeld, en unos videos que han puesto en YouTube, cabrón, como que este concepto de spoiler se lo pasó por el bicho.
Uh-huh.
Y dije, el último tema, cabrones, está bueno,
¿verdad?
Te
fue el último.
Sí, porque fue el primero que grabó.
Okay.
No, el primero que grabó fue el párrafo 7. Porque él pensaba que el uno era una mierda. Y entonces está bien cabrón. Y le dice, entonces es un cabrón, un viajero. Y él le dijo, el último tema, ¿verdad? Que no es un párrafo. Es el twist de la historia, ¿verdad? Que él le deja todo el dinero a una nena que no es su hija porque el hijo de puta era estéril. Tú sabes, tú escuchaste todo ese disco y tú no sabías eso, cabrón. Y al final ese es el twist.
¡Qué cabrón!
Y yo como, diablo, tío de puta, no le importa un bicho. No importa a tres bichos dañarle.
Y tú vienes a dañarlo aquí también.
Pues sí, el jefe lo hizo. El jefe lo hizo primero. Cabrón, me explicaste que el disco No piensa que es una mierda, pero ha ido... Okay.
Tengo una cosa bien buena que decir.
Ajá.
Y una cosa no tan buena, porque no es mala. La bien buena es que los dos singles que habían sacado me habían gustado bastante, sí. Pero cuando escuché el disco me gustaron más.
Encaja
dentro
mejor.
Del disco. ¡Chacho!
Es corto el álbum, by the way.
Es cortito.
Menos de 50 minutos.
Sí, son 50 minutos yo creo exacto. Yo para dormir pongo el disco y le pongo el clock time a una hora.
Está bueno. En verdad yo pensé...
Cuando... Lo que pasa es que el problema fue que yo tenía unas expectativas de que este fuera mi disco del año.
Del año.
Y yo tengo mi lista hecha hace tiempo y con el uno y vacío.
Lo que te subiste.
Y definitivamente no es mi uno.
No.
No es mi uno. Y yo dije... Y realmente me lo estoy empujando, cabrón. Yo estoy... Me tiene que gustar más. Me tiene que... Y en verdad no me está gustando más. Me está gustando igual.
Yo después de la cuarta...
La del reggaetón antes no me gustaba nada. Ya me gusta.
Oh, pero qué buena está.
Y la 7 todavía como que...
Tú dices que la 1 y la 3.
Esos fueron los singles.
Los singles.
Pero la 4 está...
Bellaquísima.
Y la 6.
Papi, el disco está bueno.
Sí, está durísimo.
Pero esto es una, no es una mierda. Para mí no es un problema. Pero este es uno de sentarte y tiene que ir corrido.
Uh-huh. Sí, sí. Esto es en orden.
En orden. Y al ser un disco conceptual, como que él mismo se tiene que
aguantar. Por más que me guste la 4 y la 6, nunca he puesto la 4 o la 6. No. Pongo el disco.
Es que la 4 y la 6.
Y cuando hago, en la 4. Está muy cabrón.
Y hay un reggaetón, cabrones.
En la 5.
Si ustedes quieren impresionarse.
Está cabrón, en verdad estamos diciendo los números, no porque no nos sepamos los nombres,
es
porque
que no
se llama
nombre.
1, 2,
se
3,
llama
4,
párrafo, 5. 1 párrafo. Y, sí. Y sin no es párrafo, no dice párrafo.
Sí.
Yo no sabía que eso existía. Uh-huh. Y es una letra.
Como una S.
Si tú vas en el celular y buscas ampersand, la de. El signo de ampersand. Ajá. Y lo dejas apretado.
Sale
y
la.
Sale el signo el párrafo. De párrafo. Y yo. Gracias.
Puedo escribir los nombres de las canciones de
sí, así fronteaba con los tweets. No, es que párrafo 4 cada vez es mejor. Y la gente, ¿y qué drogas se mete este hijo de puta escribiendo? Está en un juicio.
No, pero es discazo. Como quieres discazo.
Sí, lo que pasa es que Opeth ya tiene discos mucho mejores.
Sí.
Y como hablé lo de Judas Priest, tú sabes, yo espero que bandas viejas ahora sí puedan...
¿Tú lo tienes top 3 en el año?
Este álbum. Diablo, me la pusiste difícil.
Yo lo tengo top 5, pero no top 3.
Top 3 no sabría decirte. Yo creo que Block Incantation va a estar ahí.
Ese es tu uno, yo creo.
No, no me vas a creer porque no te lo he mencionado. El de Terra Maze está muy hijo de puta también. Uh-huh. Y nadie habla de ese. Yo lo tengo, puede estar top 3, top 2.
Uh-huh.
Y maybe el de Upef, pero no es top 1. Creo que no. El de
Block. Este año salió Pineapple Thief.
Y es mejor que el de Upef.
Sí.
Es que es diferente.
Está muy cabrón.
Es menos pompeado, pero es mucho mejor.
No. De top 5 no baja.
Ya, pues el de Pineapple Thief es mejor.
Sí, sí.
No es top 5, este álbum no... Cabrón, pero no es una mierda.
No, el disco está cabrón y pues puede crecer.
Sí, y maybe... Es que a mí cada vez que lo escucho me gusta más y más y más y más y más y más. Esperamos que a la gente también que escuche este programa le guste más también, así como ese álbum conceptual de Upef. ¿Dónde te conseguimos, maestro?
A mí en Acorde y Rima, en todas las redes. Tenemos un Patreon Acorde y Rima. Tenemos mucho más acote ahí. ¿Podemos reseñar ese disquito para allá?
Llámame.
El de Opel, ¿verdad?
Me conecto.
Dale.
O sea, la anatomía es que yo no uso nada en mi.
Pídalo allá. Mira, queremos un slide para
pero ahí nos preparamos bien con la... Con Somewhere, con la historia completa.
Sí, sí.
Que debe ser un viaje cabrón.
Nada, colega y rima en todas las redes y hashtags en Twitter.
Yo soy el Sly Juan y esto es GW5 Network. Suscríbete al canal si no lo has hecho aún. Tenemos un playlist donde vamos a poner temitas de Opeth y de Marilyn Manson. Uh-huh. Y de las bandas que crearon, los que escribieron en los comentarios abajo. Si dejas comentarios abajo, los agarramos y los ponemos playlist en Spotify. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima. Chao, my friend.